¿Cuáles son los elementos? Agua, tierra, fuego, aire y además comunicación. Decimu.
Para que todo lo apagues.
Los cinco elementos.
Seguimos en Decimú con Daniel Riera, periodista, escritor, editor de Antilibros, editor de la revista Barcelona, que se largó a una, lo que yo llamo una especie de patriada, como se decía antes, de decir en un lugar donde lo invitaron a hablar de periodismo y de la narrativa de la realidad y demás, de decir lo que estaba ocurriendo como contexto, cómo el contexto de ese lugar implicaba, por un lado, la presencia de funcionarios que fueron cruciales para que en la Argentina se decretara el estado de sitio en el año 2001. Daniel se levantó de la mesa y repartió los nombres y una pequeña reseña biográfica de las 38 personas muertas por las represiones por el 19 y 20 del 2001. Daniel, además, denunció que el Centro Cultural de España recibió de modo un tanto turbio, o de modo no muy claro, o de modo probablemente injusto, yo también diría, al ex edificio del Padelay, que también había sido desalojado con grandes represiones en la época del gobierno de Aníbal Ibarra, y entregado a España como ámbito cultural o de alguna índole por el estilo. Daniel denunció esas cosas en la casa donde lo estaban invitando, y a mí me parece que lo hizo respondiendo a lo que uno querría que fuera el verdadero rol de un intelectual, que es poder pensar con libertad, poder actuar con libertad y decir lo que uno piensa, aunque sea molesto. Esto de ser molesto, Daniel, ya es otra de tus naturalezas.
Sí, supongo que lo que hacemos debería ser un poco molesto siempre, y si no, tendríamos que empezar a sospechar, ¿no? Si todo el mundo está conforme, si todo el mundo está satisfecho con nuestro ejercicio de la profesión periodística, nuestro ejercicio de nuestro laburo, estamos en problemas. El punto es, estábamos hablando del 2001 y de diciembre del 2001. Bueno, a partir de ahí tendrían que surgir algunas dudas sobre cómo hacemos lo que hacemos, sobre para qué sirve, sobre quiénes lo hacemos y en qué circunstancias lo hacemos, digamos.
Ahora, Daniel, perdóname, sí. Una vez que vos hiciste estas preguntas, te levantaste de la mesa, repartiste copias de las notas denunciando tanto lo del Padelay como lo del 2001, ¿cuál fue la reacción en el medio y entre los propios invitados que andaban por ahí?
Bueno, en ese momento, en ese lugar, hubo bastante gente que aplaudió, la jornada prosiguió sin mayor sin mayores alteraciones. Se siguió hablando de los temas que originalmente estaban planteados en el debate. Yo me retiré y después por internet se subió el video, un amigo subió el video de mi intervención y yo subí el texto, y eso generó como cierta cosa como de solidaridad y de conversación con algunos colegas y algunos amigos. Y a la vez también generó el hecho de que se hackearan dos sitios de internet. Uno de ellos era Vaca y otro de ellos Factor 302, de mi amigo Alejandro Agostinelli, que también había subido lo que yo había dicho.
Ahí son esas cosas que uno tiene que decir, creer o reventar. La Vaca, como bien dice Daniel, fue justo se colgó la página ese día, no funcionó más. Y justo la otra página que mencionabas, la de Agostinelli, le ocurrió exactamente lo mismo. Capaz que son andamos en una época de excesivas casualidades.
Y sí, y después me dicen antidemocrático a mí porque, bueno, porque impugno la autoridad moral de un funcionario y porque y porque tengo miedo o porque expreso mis reservas de aparecer blanqueándolo con mi presencia, digamos. Después, por eso me dicen antidemocrático a mí, bueno.
Además, Daniel, tu caso para mí representa uno de los karmas de la cuestión de las polarizaciones, porque hubo gente que decía, claro, esto es una crítica que hacen contra Macri, entonces si alguien critica a Macri es kirchnerista, como del mismo modo el kirchnerismo dice que si alguien lo critica es de derecha o ese tipo de cuestiones. Parecería que se ensucia cualquier debate como el que vos querés plantear, que es mucho más profundo que eso, a una cuestión de coyuntura partidaria o futuras elecciones, ¿no?
Sí, finalmente yo también mencioné a Ibarra y mencioné un trámite legislativo, digamos, en el cual sucedió esto. Digo, no piensan con una lógica binaria con la cual pretenden como impugnar nuestro derecho a pensar libremente. Me parece que ese es el punto, ¿no?
Pensar libremente. Yo creo que una de las expresiones más interesantes de ese pensar libremente en los últimos años es la revista Barcelona, de la cual sos editor. ¿Qué significa Barcelona? ¿Es una cuestión de humor o una cuestión de periodismo?
No, es claramente una revista periodística. Surge, bueno, venimos hablando del 2001 y surge desde el título, porque Barcelona era el lugar donde varios de nuestros amigos estaban yendo a ver qué onda tras la crisis de 2001. Surge desde el título como bueno, una es una revista que plantea preguntas sobre cómo puede ser nuestro oficio y cómo es nuestro oficio después de la crisis de 2001. Yo en ese momento estaba teniendo reuniones en la época previa de donde se hicieron los primeros monos de Barcelona con una serie de amigos, algunos de los cuales luego fuimos a parar a Barcelona para una revista que se iba a llamar Basta. Una revista muy de barricada, muy política, muy cuestionadora de lo que era el establishment político y social, y que proponía nuevas formas de organización social y bueno, una cosa muy por ahí parecida a lo que después fue La Vaca. Entonces aparecieron Pablo y Fernando y me mostraron una especie de primer mono muy tamaño sábana, muy precario.
Pablo Marchetti.
Sí, Pablo Marchetti, Fernando Sánchez, con un mono tamaño sábana, el tamaño de la nación, de lo que podría ser, lo que iba a ser Barcelona, a ver si me interesaba sumarme a ese proyecto. Y la verdad es que estábamos intentando decir lo mismo de maneras distintas, y el proyecto de ellos a mí me parecía un poco más potente que el mío. Ellos habían avanzado más, ellos habían ya hecho un mono, bueno, entonces y además eran amigos de toda la vida, de muchos años, así que decidí sumarme, porque me pareció que básicamente más que sumarnos era fusionarnos, ¿no? Era otra manera de decir ese basta.
Y yo propongo que todos los que conocen la revista Barcelona piensen en esto que decía Daniel: no es una revista de humor, aunque a uno por momentos lo hace desternillar de la risa de modo tremendo. Ahí estaban mis hijos leyendo la revista, riéndose a lo loco. Pero no es eso, sino que es una premonición de todo este debate tan abierto últimamente sobre lo que es la decadencia del periodismo, el tema de los monopolios, el tema del monopolio de la verdad, sobre todo, además de los monopolios de empresarios, el monopolio del lenguaje. Es el sarcasmo sobre un tipo de pensamiento que, como bien decía Daniel antes, nos deja el cerebro guardado en un cajón. Pero ya volvemos, porque Daniel no solo es editor de la revista Barcelona, sino de Antilibros, y es autor de una cantidad de libros, de crónicas periodísticas, de poemas y de una experiencia que yo llamaría teatral, llamada Paco y Oliverio, porque si no, Daniel Riera, además de todo esto, es ventrílocuo. Ya volvemos.
ifolavaca@sahu.com.ar
E aí, rapaz, começou já. Carneirinho.
Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial.
Ante tanto
ruidoso organismo que lo guía, me guía a pedirle que mire otra cosa, otra mina, que se deje mirar, que lo deje medirla, mecerla, amasarla, mes a mes. Porque a mí, lo que se dice a mí, no me gusta ese tipo que me mira, que se la menea cuando piensa en mí, cuando piensa que no quiero que me mire, que me mire igual, y me viola con sus ojos de dios, de senador nacional, de chocas, de traficante de esclavos, de creyente del derecho de perros, de derecho de consumo comprador de dinero, con dinero ajeno, con sonrisa de dinero, consolador, de gusto.
Peronismo puro.
Son los principios sociales que Perón ha establecido.
General, y será el enemigo al que ni justicia, y serán cinco los dedos que caerán por cada uno que me toque, y será suya la sangre derramada, que no pienso negociar, pienso negociar. Estos son los derechos de la mujer que nos escribe Daniel Riera. Los derechos de la mujer extraídos de la vergüenza nacional. Un puñado de poemas poderosos. Poemas editados por los antilibros. Esos libros tan necesarios. Esos libros que nos invitan a salir de la biblioteca.
Poesía para detener la respiración artificial.
Cuando me digas.
Empápate el cuerpo de hermosura. Y empieza ya a sentir la lozanía, que toda una avalancha de ternura te envuelva entre sus manos finas.
Decimo.
Estamos en el último bloque de Decimú, hoy conversando con un símbolo para mí de lo que es esta posibilidad de la autogestión. Daniel Riera integra la revista Barcelona, que nació por las suyas, como recién contó, sosteniéndose como podía y creando un fenómeno editorial y periodístico, desde mi punto de vista, importantísimo. Además, han hecho la editorial Antilibros. ¿A qué se dedica Antilibros como editorial?
Bueno, Antilibros la formamos con Pablo Marchetti, con Mariano Lucano y con Fernando Maceo, tres compañeros y amigos de Barcelona. Y lo que se propone es hacer libros que por ahí no tienen una mayor expectativa comercial, que por ahí no nos preocupa demasiado si se venden mucho o no, sino que circulen y poder hacerlos. Libros de poesía, libros de cuentos, un libro de dibujos de Mariano. Libros donde el autor de alguna manera se proletariza porque pone con sellos de goma los nombres, su propio nombre y el nombre de la obra en la tapa. Todas las tapas están hechas con sellos de goma.
O sea que cada libro es casi una artesanía.
Así es, cada libro es único e irrepetible y está hecho por su autor. Y en algún caso creo que Pablo llegó a hacer el mismo, el propio sello con una gubia. Es decir, libros en los cuales hemos puesto mucho amor y en los cuales un proyecto creo yo muy, muy pensado, donde... Bueno, la artesanía, la falta de plata no es una excusa para hacer el libro más hermoso que pueda, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Tratar de transformar esa, suele decirse, tratar de transformar en una esa limitación en una virtud, ¿no?
En una virtud. Y ahí hay algo crucial, Daniel, en lo que vos planteas, y creo que por eso nos está rondando esta década del 2001, lo que vos decías de los 38 muertos, pero también está todo lo que nació allí, todo el nuevo tipo de pensamiento del cual es reflejo esto que decís vos. No importa la plata para hacer el libro más hermoso. Además, uno puede salirse de la lógica del mercado como pasó con Barcelona o con Antilibros, y sin embargo funcionar, editar, vivir, trabajar, producir todo el tiempo, sin lo que hubiera sido hace 10, 12, 15 años, Daniel, te imaginas nuestras conversaciones hubieran sido cómo encontramos un socio capitalista.
No, claro, bueno, Barcelona se hizo contado mil veces, pero todavía hay gente que se sigue asombrando cuando lo contamos, se hizo con 5.000 pesos que le prestó un tío de Ingrid, una de nosotros, a Ingrid Beck, que prestó un tío de Ingrid a Ingrid y que se lo devolvimos al cuarto número. O sea, a partir del cuarto número estábamos 0-0 y la revista se empezó como a autofinanciar. Después apareció Adolfo Castelo interesado en asociar la revista a una revista que hacía él que se llamaba TXT, manteniendo como una saludable autonomía. Las dos revistas salían juntas. Las dos revistas salían juntas y eso nos permitió como una especie de distribución en todo el país.
Pero ahí para mí está la mayor paradoja positiva de esta época, de este nuevo estilo de producción, que es que aquella revista que era la que tenía el famoso socio capitalista y demás dejó de salir y Barcelona es lo que soy.
Claro, o sea, supuestamente la revista grande, la TXT, era una estructura gigante, una super redacción con no sé cuánta gente, una editorial gigante, nosotros no teníamos nada y bueno... TXT no existe más y Barcelona
sigue viaje por esto que decía Daniel, que es hacer lo que uno ama y hacerlo con amor y hacerlo con polenta, donde a lo mejor el tema no es tanto tener estructura, tener teléfonos, tener autos, tener helicópteros, tener motonetas y cadetes, sino tener ganas, voluntad, seriedad para trabajar, la seriedad que demuestra Barcelona, la seriedad que demuestra Daniela Lalvar de Antilibros, que es una seriedad que a nosotros nos llena de felicidad cuando somos consumidores de ese tipo de productos. Pero Daniel, además, vos en este plan de darte los gustos en vida, que te sigo que estás exactamente en ese plan, has creado una cuestión totalmente inesperada, que es la de convertirte en ventrílocuo. ¿Cómo fue eso?
Fue medio azaroso, ¿no? Yo hice un libro que se llamaba Buenos Aires Bizarro.
Un gran libro de crónicas de sucesos extraños en la ciudad de Buenos Aires.
Y haciendo ese libro descubrí que había un círculo de ventrílocuos en Argentina y un grupo de ventrílocuos se juntaba el primer lunes de cada mes en un bar de San Telmo. Y entonces salió el libro les gustó a los ventrílocuos, me invitaron a su cena de fin de año en agradecimiento al capítulo dedicado a ellos en el libro. Y en la cena hubo una rifa, salió mi número es que nos llamamos Oliverio, era el premio de la rifa. Y entonces surgió la idea de hacer un libro sobre los ventrílocuos, pero contado desde adentro. Es decir, convertirme yo en ventrílocuo para comprender de qué estaba hablando. Y luego, bueno, el libro lo estoy... estuvo un tiempito parado, ahora lo estoy por terminar. Lo voy a terminar antes del fin de año. Finalmente dejó de ser una coartada el libro. Encontré en la relación con Oliverio una posibilidad expresiva maravillosa.
Daniel es Paco y Oliverio es el muñeco.
Uh-huh. ¿Qué estudiabas vos?
Letras.
¿Letras estudiabas?
Sí. Después me di cuenta que por ese camino había pocas posibilidades de colocarla y abandoné la carrera. Yo, con mi personalidad arrolladora, me voy a llegar a este público por delante, me voy a patear culos. Lo voy a arrollar.
Insisto, lo tenés que hacer, no decir que lo vas a hacer, no anunciar.
Ok, pero ya quiero que lo sepan.
Obvias referencias que nos llevan a la poesía también, ¿no? Tanto Paco como Oliverio.
Claro, sí, remiten a nuestros dos poetas favoritos, Paco Brondo y Oliverio Giniondo, que contra lo que mucha gente pudiera pensar desde su prejuicio, eran muy amigos, se respetaban mucho. Paco le hizo una gran entrevista a Oliverio para la revista Leoplan, es decir, se supone un lugar común, sesgado, podría hacer que alguien infiriera que uno era como el poeta militante y el otro era como el poeta de la imaginación, y en realidad los dos se querían mucho y no hay militancia sin imaginación, no hay imaginación sin militancia, es como imposible pensar en una cosa sin la otra, ¿no? Por eso, para mí los dos grandes traslado esto a la narrativa, grandes narradores, bueno, David Viñas vivió hasta hace poco y Aira Felipete sigue vivo. Mucha gente por ahí no podía entender que a uno le gustaban los dos, y es que son complementarios, no hay ninguna contradicción entre ambos, ¿no? Los dos forman parte de los dos son necesarios para la vida, ¿no? Los mundos de ambos, ¿no?
Lo que pasa es que a veces hay que pensar más que con el prejuicio, con el placer, y ahí uno abre la cabeza y, como dijo Daniel antes, saca el cerebro del cajón. Y si me permites, Daniel, también el corazón, que también hay que sacarlo de los cajones. Una preguntita, don Oliverio, ¿cómo se expresa? ¿Cómo habla?
Bueno, lo voy a imitar, espero que no se enoje.
Oliverio diría que estás diciendo boludeces y que la entrevista en realidad se la tendrías que hacer a él. Porque si no, no vas a entender nada de la vida y del arte. Porque el verdadero artista acá es Oliverio y no vos, boludo.
Acabamos de tener la insólita interrupción de el amigo Oliverio, que, como hace Daniel, rompe el molde. Hemos hablado de qué es ser intelectual, qué es ser periodista, qué es tener libertad. Hemos hablado también de la revista Barcelona, de los antilibros, de las corajeadas, de Paco y Oliverio, de Urondo y Girondo y la poesía. Ha sido todo un viaje. Fue la vuelta a un mundo en una hora.
Miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés. Mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo estará por siempre. La película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay.
www.lavaca.org